Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Tengo en esta noche el gusto de poder compartir con ustedes el tema La falsa ciencia se termina. Vamos a buscar un pasaje, está ya en el libro de Primera de Samuel 2:3. Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Vuelvo a leer el pasaje porque es bien, bien importante. Y dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. El tema de esta noche es un tema muy interesante. La falsa ciencia se termina. La verdad es que estamos en medio de un mundo en el cual la exigencia de la preparación académica cada vez es mayor. Hay, por ejemplo, empresas que se acogen a lo que se le conoce como ISO, que son estándares internacionales de determinada calidad que deben de ser cubiertas por las empresas. Pero para que esa calidad se conserve, todos los que trabajan en esa empresa deben de tener un mínimo de preparación académica. De ahí que ya los puestos medios y los puestos altos solo pueden ser alcanzados por personas que han llegado a un nivel académico, tal vez de un máster o de un PhD, licenciatura, doctorados y más allá. La ambición del conocimiento del hombre lo ha arrastrado a esos niveles, en donde se exige cada vez más y más un nivel académico mucho más alto, más exigente, para que pueda estar acorde a los niveles de exigencia en cuanto a producción, en cuanto a capacidad, en cuanto a administración, en cuanto a dirección, etcétera, etcétera. Entonces, las exigencias académicas cada vez son más altas. Y esto como que se siente en todos los jóvenes obligados a tener que, como quien dice, ajustarse a las exigencias del sistema. No podemos obviar la educación. La educación seglar, no la podemos obviar. De hecho, pues la iglesia tiene una institución, un colegio, en donde se procura dar una calidad de educación, una calidad de instrucción. Tratamos de encajar dentro del pensum de los estudios, poder meter esos valores espirituales tan importantes para la formación moral, espiritual, emocional y psicológica aún de los graduandos o de aquellos muchachos que salgan. De hecho, quiero decirlo, y modestia aparte, y que la gloria sea para el Señor, muchos de los muchachos que han salido del colegio, de la iglesia, se han destacado como excelentes trabajadores, como excelentes obreros. Pero ¿dónde diríamos radica el éxito o ese buen resultado en la formación de estos muchachos? Que estamos conjugando ese valor espiritual. En el colegio, pues se le dan instrucciones bíblicas, se dan estudios bíblicos, hay instrucciones de la oración, procurando llevar a estos muchachos hacia esos sentimientos espirituales, a que valoren esos dones que Dios nos ha dado, esos recursos que tenemos a nuestro alcance. Eso ha permitido, diría yo, llevar una educación equilibrada. ¿De qué sirve tener un profesional con una gran capacidad intelectual, pero moralmente es un pervertido? ¿De qué sirve que en una organización o en una empresa haya un CEO, una persona que ha llegado a un nivel, pues, mucho más alto que todos los demás, pero es una persona sin vergüenza, ladrona, inmoral, que incluso pueden ser hasta personas que, moralmente hablando, quizás no están dentro del nivel normal, sino que quizás llevan vidas anormales, homosexuales, lesbianas, con vidas corruptas, privadas, etcétera, etcétera. Son eminencias, pero moralmente y espiritualmente hablando, son personas corrompidas. ¿De qué sirve entonces alcanzar esos niveles intelectuales si están perdiendo su vida y su alma? El deseo de la iglesia para tener ese colegio es poder llevar a los muchachos hacia un valor equilibrado. El conocimiento humano no lo podemos ignorar, porque tampoco podemos agarrar a los hermanos, váyanse a la punta de la montaña y sean analfabetos. No podemos hacer eso. De hecho, en el mismo Israel tiene, pues, personas que se han destacado mucho en cuanto a la ciencia. El conocimiento seglar nos permite cohabitar en este mundo, pero eso no es la finalidad de tu vida. Ese no debe de ser ni la meta, ni el propósito, ni la razón de tu existencia. La ciencia a la cual Dios quiere que nosotros nos acerquemos, porque la palabra ciencia, gnosis, significa simplemente conocimiento. Conocimiento. Pero el apóstol Pablo en Primera de Timoteo le llama la falsamente llamada ciencia. Porque hay un conocimiento diabólico, hay un conocimiento satánico, hay un conocimiento que no proviene de Dios, sino proviene del diablo. La sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Así le llama el apóstol Santiago. La ciencia que no viene de Dios es una ciencia que corrompe. Es una ciencia que te vuelve una persona inmoral, corrupta. Mira, cuántas personas están en los gobiernos, cuántas personas están en posiciones de eminencias, y quiénes son los principales sinvergüenzas que roban, los más corruptos. Pareciera como que fueran a las universidades a prepararse a cómo robar, cómo saquear, cómo aprovecharse, cómo torcer las leyes. De ahí pareciera que salen más bien sinvergüenzas con cuello alto, sinvergüenzas con cuello blanco. Más pareciera que fueron a estudiar para corromperse y no para ser personas que se vuelvan útiles para los demás y aún para su propio entorno familiar. Tenemos, tristemente, en nuestra querida Guatemala, imagínense, presidentes metidos en la cárcel, ministros metidos en la cárcel, ingenieros, arquitectos que tuvieron posiciones de eminencia metidos en la cárcel. Me pregunto, ¿y eso fue lo que fueron a aprender a la universidad? ¿Y eso fue lo que fueron a que les enseñaran? Por eso es importante, está el conocimiento humano y está el conocimiento divino. Y cuando el conocimiento humano sustituye al conocimiento divino, ahí la cosa va a ir para mal. Pero creo que si un profesional, un hombre que alcanza cierto conocimiento y cierto nivel humano, sobrepone a ese conocimiento el conocimiento divino, como un día el apóstol Pablo dijo, ¡oh profundidades de la ciencia de Dios! ¡Oh profundidades del conocimiento de Dios! Un hombre que llega a conocer las intimidades y el conocimiento divino será un hombre, sin importar cuál sea su nivel académico, este será un verdadero hombre de bien. Alguien que sepa ser utilizado para el bien de su comunidad, de sus congéneres, de su familia, son personas útiles y no destructivas. Dice aquí, en este pasaje que acabo de leer, Porque pareciera que muchos que estudian se van a preparar para volverse hábiles para justificarse. Pareciera como que van a estudiar y se vuelven hábiles para argumentar y hablar. Sacan buenos argumentos, se vuelven personas muy listas para justificar sus errores, para justificar sus desmanes, para justificar sus, ¿qué? Sus corrupciones. Ahora, óyeme cómo dice este versículo. No multipliques palabras de grandeza y altanería. No te vuelvas así altanero, soberbio, solo porque eres ¿qué? ¿Eres doctor? ¿Eres arquitecto? ¿Eres un ingeniero? ¿Eres una persona de eminencia? ¿Eres un científico? ¿Eres una persona grande? No multipliques tus palabrerías. Si tú crees que con eso vas a agradar a Dios o vas a convencer a Dios, estás equivocado. Y dice, no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Yo me he topado con muchas personas, y la verdad es que así es. Entre más estudia uno, pareciera como que si el cerebrito de uno, pues se vuelve mucho más listo para captar ideas. Nos podemos volver personas sumamente hábiles para justificar errores, para presentar argumentos. Obviamente, tu cerebro, en la medida que vas estudiando, se va ejercitando en muchas disciplinas. Entonces dice el Señor aquí, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Ahora, ¿por qué? Y dice, porque el Dios de todo saber, el Dios de todo conocimiento, porque quiero decirte que la ciencia, cualquiera que sea, se profundiza en las cosas creadas por Dios. Los hombres no pueden crear nada. Los hombres solo imitan. Cuando este famoso Leonardo da Vinci inventó cuántas cosas impresionantes. Ese hombre es quizás considerado uno de los genios más prolíferos que ha existido. Leonardo da Vinci fue, bueno, recuerdo que hace algunos tiempos atrás, allá estando en los Estados Unidos, nos llevaron a un museo de arte y llegamos al área donde estaba dedicada a este fenómeno, Leonardo da Vinci. ¡Qué cosa más increíble! Ese hombre inventó la metralleta en su época. Ese hombre inventó cómo aprovechar el tornillo. Diseñó un helicóptero. Dibujó cómo podían ser para el hombre para volar. Bueno, es increíble. Yo me quedé impresionado. Era un verdadero genio. ¿Pero sabes tú de dónde él tomaba las ideas? De lo que veía en la naturaleza. ¿Sabes tú de él? Él veía, observaba, por ejemplo, veía una libélula, cómo se movía, y de ahí, bueno, el helicóptero, ¿eh? No le llamó helicóptero, a saber cómo le llamó. Pero comenzó a dibujar cómo podría ser para volar, y cómo este mantiene sus alas volando, el colibrí, y su masa la mantiene equilibrada. El hombre no puede crear, solo imita. Pero Dios es el Dios de todo saber. Por eso dice, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y oye lo que dice. Y a él toca el pesar. Un día el apóstol Pablo dice, creo que es a los de Corintios, y les dice, voy a ir a vosotros, dice, y no quiero saber qué tanto palabrerío hay entre vosotros, sino qué tanto poder. Si alguien aprende y se vuelve es una persona muy preparada, pues se preparó para presentar argumentos para defenderse. Y dice el Señor, no te llenes de palabras arrogantes, porque al final de cuentas lo que Dios va a pesar en ti no van a ser las palabras, sino serán tus acciones. ¿Qué le dirás a Dios? ¿Cuáles serán tus argumentos delante de Dios? ¿Qué fue lo que hiciste con tu vida? Señor, yo fui un doctor. Señor, es que yo alcancé la arquitectura, la ciencia, el qué sé yo, tantas carreras que hay ahora, que hasta los nombres me parecen raros. Antes eran contadas las carreras profesionales universitarias. Ahora hay una cantidad enorme. Porque en la medida en que se ha extendido la ciencia y en la industria, así han tenido que ir habiendo determinadas áreas donde hay que especializar a los profesionales. El conocimiento de Dios es el único que te puede salvar. El conocimiento seglar te va a dar muchas veces. Y la verdad es que así es tristemente lo que sucede. Muchas veces te da una posición social, pero no una posición divina. El conocimiento y un título universitario te va a dar una posición social. Oh, de ahí en adelante ya no se llama Saúl Sea. No, de ahí en adelante se llama licenciado Sea, doctor Sea, arquitecto Sea, ya perdió su nombre, porque su nombre es sustituido por el título que tiene. Los títulos, el conocimiento te puede dar arrogancia. Al final de cuentas, quizás tengas derecho de enorgullecerte, porque cuando entraste a estudiar, entraron 1500 y solo salieron 4. Así que quizás tenés de qué enorgullecerte, pero como dice este pasaje, quítate las palabras arrogantes de tu boca. Porque cuando te tengas que presentar delante de Dios, no le vas a decir, Señor, aquí viene el doctor fulano de tal. ¿Y para Dios qué? Si Dios es el Dios de todo saber, ¿qué le vas a decir tú? ¿De qué lo vas a convencer? ¿Te vas a tú a poner a altercar con Dios cuando Dios es el Dios de todo saber? ¿Cuánta necesidad hay en esta época, que se le llama la época de las luces? ¿Cuánta necesidad hay de que conozcan la ciencia de Dios? El conocimiento de Dios. Que los padres instruyan a sus niños en el conocimiento de Dios. Que puedan conocer a Dios. Porque eso es ciencia. Conocimiento. Por eso el profeta Jeremías dice, si en algo se debe de alabar el hombre, y si en algo debe de sentirse feliz y contento, es en esto, en conocerme y en entenderme. Pero lo que menos ahora, en esta época de las luces, donde la ciencia ha brillado y sigue corriendo la ciencia, pero de manera incontrolable. Hace poco estaba sabiendo yo que hay adelantos científicos tan grandes en cuanto a la propulsión de cohetes, increíble. Imagínense que ya están hablando de motores de plasma. Ya no estamos hablando motores de combustión de diésel o de gasolina o de gas licuado o de propano. No, no. Estamos hablando ya de motores tipo plasma. Con campos magnéticos que funcionan. La ciencia no tiene límite. Va para arriba, va para arriba. Por eso razón tiene el Señor cuando dice que en los tiempos finales la ciencia aumentará. Y vaya que ha aumentado. En apenas 80 años, la ciencia se ha multiplicado de una forma increíble, increíble. Hablar ya de esos viajes espaciales, bueno, pues cada vez se van a volver quizás más familiares dentro de nuestro lenguaje y dentro de la vida humana. Pero ¿qué es lo que? La falsa ciencia se va a terminar. La falsa ciencia, la ciencia humana, la ciencia terrestre, esa sabiduría animal, terrenal y diabólica, esa tiene un límite. El límite de la ciencia humana es los límites de la naturaleza, de lo que Dios ha creado. De ahí más para allá ya no puede. Puede profundizar en conocer la ciencia, puede profundizar en conocer la luz, puede profundizar en conocer de qué está formado el átomo, los neutrinos, proteínos, etcétera, etcétera. Puede profundizar en eso, pero de ahí no va a pasar. Tiene un límite. El límite de la ciencia humana es la materia. De ahí no pasa. Podrá descubrir los misterios de la creación divina, podrá descubrir los misterios de las cosas más profundas de la creación de Dios, pero ahí se termina. Por eso dice, y la ciencia se acabará. Así de sencillo, porque tiene un límite. Pero el conocimiento divino, mi querido hermano, sea quien seas, seas médico, seas arquitecto, seas doctor, seas licenciado, seas ingeniero, lo que seas, el conocimiento humano, quiero que entiendas, tiene un límite. Pero aquel que llega a conocer a Dios, si en algo debe el hombre de sentirse feliz y realizado, es conocer al Dios vivo. En esto gózate. En esto regocíjate, porque ese conocimiento tiene promesas de vida eterna. La ciencia se terminará. La arrogancia de la ciencia se acabará. Dice la palabra del Señor que Dios turba a los sabios en su sabiduría. Imagínense que han mandado ese famoso James no sé qué es, que es un telescopio que está a más de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, ha llegado a tomar fotos tan profundas en el espacio sideral que están llegando a la conclusión, y eso lo acaban de decir, que no existió el tal Big Bang. Así que la ciencia del hombre está sujeta a cambios. Nadie puede asegurar que lo que dijo fulano era la última palabra, pero lo que dijo mi Dios, eso sí es la última palabra. El que conozca a Dios, en esto gócese, en esto gloríese, en esto, mi querido hermano, glorifique al Señor, porque eso de conocer a Dios, por eso el Señor Jesucristo dijo que Él había venido a dar a conocer la gloria de Dios, a dar a conocer al Dios, que era un misterio. No lo conocían, ni aun los judíos pudieron conocer a Dios, habiéndose manifestado Dios entre ellos. Es que, como dice la carta esta al final, que es muy, muy, muy hermoso el contenido del final, dice, quiero leerlo anticipadamente, recordemos que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, ciencia, conocimiento, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios que el Espíritu de Dios lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Imagínese, hermano. La ciencia se acabará. La ciencia se terminará. El que es abogado puede leer todo lo que quiera de abogacía y va a tener un límite. Ahí se va a terminar. Cualquier médico, cualquier arquitecto, cualquier profesional en su rama tiene un límite y de ahí no va a pasar. Pero el conocimiento de Dios, hermanos, es profundo. El apóstol Pablo dice un día, oh profundidades de la riqueza de Dios. ¡Cuán insondable, Señor, son tus caminos! Es algo tan precioso, tan profundo, y por eso dice aquí, dice, sino el Espíritu, es lo más profundo de Dios, dice que el Espíritu lo escudriña todo. La ciencia se acabará, la letra se acabará, el conocimiento se acabará, pero el Espíritu permanece para siempre. Y cita, y dice, por eso el Señor juzgará así, y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a las de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué quería citar esto? Estoy relacionando al versículo que leí al principio. Tú te puedes preparar, y la ciencia te puede dar muy buenos argumentos para defender tu materialismo. Y tú puedes volverte arrogante para defender tu ciencia. Pero quiero advertirte algo. Dios no te va a juzgar por tu conocimiento, sino Dios te va a juzgar por tus acciones. Dios es el Dios de todo conocimiento, de todo saber. Y dice que Él pesa las acciones. Por eso aquí, al final, le está poniendo la evidencia práctica de tu fe, la evidencia práctica de tu conducta. Insisto, ¿de qué le sirvieron a los ingenieros que están metidos en la cárcel tener tanto conocimiento en el cerebro si nunca conocieron el temor de Dios? ¿De qué le sirvió? Tal vez el día que salieron de la universidad se sintieron orgullosos, ufanos, grandes, y ahora están hundidos en una pocilga que se llama cárcel. Perdieron su gloria. Hoy leía el testimonio de un hombre que fue presidente de un banco. Tiene 9 años de estar metido en la cárcel y todavía no ha terminado de ser juzgado porque se metió a hacer negocios turbios. Y dice él: tengo 9 años de estar y todavía no he sido juzgado, destruyeron mi vida. No, él destruyó su vida. Su conocimiento y su soberbia lo arrastró hacia caminos que nunca debió haber caminado. Pero la avaricia, la voracidad y la ignorancia de la ciencia divina lo llevó a destruirse a sí mismo. El falso conocimiento, la falsamente llamada ciencia, la cual, dice el apóstol Pablo, leamos ese pasaje porque es muy interesante, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Y le dice Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, oiga, profesando algunos, se desviaron de la fe. Mi querido hermano, sobre todo conocimiento debe predominar el conocimiento de Dios. Si tú estás estudiando y ya estás metido, bueno, pues entonces termina. No te voy a decir deja tus estudios a medias, no. Pero nunca dejes que el conocimiento humano predomine sobre el conocimiento divino. No te olvides que Dios no te va a juzgar por el conocimiento ni los títulos. Dios pesa las acciones. Dios pesa las acciones. Los padres se preocupan por educar a sus hijos para que alcancen títulos profesionales. Prepara a tus hijos para que sean hijos de Dios. Prepara a tus hijos, preocúpate por ellos, para que ellos puedan encontrar la ciencia, pero la ciencia divina, el conocimiento de Dios, ese conocimiento que abre los ojos del ciego, ese conocimiento que alumbra en lugar oscuro, ese conocimiento que te hará sabio y no necio, ese conocimiento que te libra del pecado. Sí, por eso el Señor decía a Israel: lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios, cuando estés en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, en todo momento, pues, eso es lo que está diciendo. Por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el día. Procura comunicarle, procura crear ese contacto entre tu hijo y el conocimiento de Dios. Padres, hay muchos que se preocupan por enviar a sus hijos a los mejores colegios, Hay muchos que se preocupan porque reciban la mejor educación. Y te olvidas que la mejor educación se la puedes dar tú en tu casa, instruyéndolos en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo menciona cómo aquel joven Timoteo llegó a ser uno de los discípulos más amados del apóstol Pablo. Todos buscan lo suyo propio. Esos son los que tienen la ciencia del bien y del mal. Todos buscan lo suyo propio. Se vuelven muchas veces ambiciosos. Si no tienen la unción del Espíritu Santo, un profesional se pierde. Así como se pierde un ignorante. Sea ignorante o sea profesional, si no conocen a Cristo, se pierde. El dinero los alucina. El dinero los hipnotiza. El dinero los atrapa. Como con el dinero se puede comprar cualquier cosa. Y el dinero los pierde. Por eso dice las Sagradas Escrituras, raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no está en el dinero. El problema está en que tú ames el dinero. Nunca hagas eso. Trabaja. Trabaja con esmero, con dedicación. Haz lo que tengas que hacer. Pero la palabra del Señor te da la clave. No lo hagas para los hombres. Hazlo para Dios. Cuando trabajes, trabaja para honrar y glorificar el nombre de Cristo que está en ti. Y eso te va a volver una persona responsable, eficiente, una persona puntual, no un sinvergüenza, no un ladrón, no un corrupto, no una persona que anda buscando cómo aprovecharse del puesto donde está. El conocimiento de Dios te va a dar integridad, moral, ética, honradez, integridad, lealtad, etcétera, etcétera. Un profesional lleno del Espíritu Santo será un instrumento muy útil para Dios y para la gloria del Señor y para beneficio de todos los que están cerca. Por eso la palabra del Señor dice, has visto hombre diligente en su trabajo, ante los nobles estará. La ciencia confunde, la ciencia entorpece, la ciencia te vuelve egoísta, soberbio, altivo, avaro. Ambicioso. ¡Ey! Tranquilo. No, esas no son las cosas que tú debes de... Por eso dice el pasaje, el primer pasaje que está aquí, dice, no os afanéis por vuestra vida. Mirad las aves del cielo que ni siembran, ni siegan. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Trabaja con honestidad. Trabaja con responsabilidad. Y deja que los valores de Cristo en tu corazón te vuelvan una persona excepcional. No busques la ciencia del bien y del mal. Busca el conocimiento de Dios. Aférrate a Él. Llégate a Él. Mira cómo dice allá en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Y con esto quiero ir concluyendo. Romanos 11, versículo 33. Habla el apóstol Pablo admirando ese caudal de tesoro que hay en el Señor. Y dice Pablo, verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, estamos en ese tiempo donde ahora la ciencia se ha vuelto indispensable. Los ISOs, esas normas internacionales que clasifican a las empresas en determinada posición de calidad, te obligan a que tengas que prepararte cada vez más y más. Yo te pregunto, ¿De qué le aprovechará al hombre, dice el Señor, si por ganar el mundo pierde su alma? Ojalá, si tú tienes una preparación, ojalá, así como te preocupaste para alcanzar aquel título, así te preocupes por alcanzar el conocimiento divino en tu vida. Ojalá, así como le pusiste el empeño para alcanzar aquel cartón, ojalá sí te empeñes en alcanzar ese conocimiento, como dice el apóstol Pablo, con palabras de admiración o profundidad de la riqueza de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. No te olvides, la falsa ciencia se termina, pero el conocimiento de Dios es profundo, profundo, profundo. Insondable le llama el apóstol Pablo, quiere decir que no tiene fondo. Por mucho que tú quieras, nunca vamos a llegar a conocerlo en toda su plenitud. Que Dios nos ayude a que en cada uno de nosotros haya ese deseo enorme de poder profundizar cada vez más y más en el conocimiento divino para la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, jóvenes. Que Dios les bendiga, hermanos adultos. Que Dios te bendiga, niño. Y ojalá todos juntos, como familia, podamos buscar el conocimiento de Dios. Que todos juntos, como familia, podamos buscar ese conocimiento que te puede hacer salvo. No solo te va a dar humildad, no solo te va a dar paz, no solo te va a dar libertad, sino te va a dar también la esperanza de una vida eterna. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de vuestros hogares. Buena noche. Amén.